estado de salud en la prisión cerámica roja en la ciudad de Camagüey y sin medicamentos, denuncia su madre, Yanelis Valladares Jaime.
Es casi hasta lisiado de un pie, es asmático, no le dan atención médica. Son un 5 o 6 enfermedades y de las 5 o 6 no le atiende ninguna. Cuando él estaba en el ejército le diagnosticaron un estado de ansiedad que debe tomar un medicamento que no se lo dan. Ya mi niño se ha cosido la boca dos veces, él se autoagrede. Un niño bajo peso pesa 46 kilogramos.
También Valladares Jaime informa el delicado estado de salud en que se encuentra en el propio centro penitenciario otro de los enjuiciados, Daiber Leyva Vélez, con ratificación de 10 años.
Daiber Leyva, un niño de 24 años, y me cuentan los muchachos cuando vamos a la visita que él está medio loco ahí adentro, que él sale por los pasillos gritando, se da galletas, de momento salta y grita y se da. Y ese niño cayó preso, su mujer de 19 años la dejó embarazada, y yo quisiera que tuvieran las condiciones que está la mujer y el hijo.
Por su parte, dos mujeres continúan enfrentando una situación crítica, con pésima alimentación, sin medicamentos y sufriendo abusos en el penal Granja 5, también en la capital agramontina. Se trata de Mayelín Rodríguez Prado, a la que el tribunal le pidió 15 años de cárcel, y Jenny Artola del Sol, con 10 años de petición. Alerta a la madre de Jenis, Belkis del Sol, que no puede ir a todas las visitas ni llevarle el niño a su hija por el alto costo del pasaje.
Ahora llevaba dos meses que no iba y la semana pasada lo pude llevar. Solamente de pasaje para allá y para acá son 600 pesos él y 600 pesos yo. Son 1.200 pesos. Bueno, estamos esperando todavía los papeles de la sentencia. Son 10 años lo que piden, que no son dos días ni nada de eso. Ella siempre desde niña aparece de la vista, pero esa graduación no la hay. Sigue con sus problemas de azúcar, de diabetes y todo eso. Mayelín, ella mal igual, esperando igual la sentencia. Tiene visita igual toda la semana, pero la abuela no puede ir toda la semana, va uno sí, uno no. Hay que seguir para adelante.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El ciclo de afectaciones en el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba se extendió desde poco antes de las 6 de la mañana de lunes hasta pasada la primera hora de la madrugada de hoy, con un déficit máximo en la hora pico de 1.124 megavatios. A las 5:20 minutos de la mañana comenzó el nuevo ciclo de afectaciones, con un déficit previsto en el horario pico de 1.180 megavatios. Por falta de combustible, la estatal Unión Eléctrica registra este martes 101 centrales fuera de servicio y la Patana de Santiago de Cuba, además de 9 plantas energéticas con bajas coberturas. Estados Unidos está monitoreando de cerca la situación en Haití, informa Michelle Zagué.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el lunes que Estados Unidos está monitoreando de cerca la situación en Haití, después de que la violencia se intensificara durante el fin de semana, agregando que la situación subraya la urgencia de finalizar la misión multinacional de apoyo a la seguridad para ayudar a la Policía Nacional del país. Él dice que muchos de los responsables del repunte de la violencia han sido designados por Estados Unidos en virtud de la ley Magnitsky Global y programas de sanciones por drogas ilícitas. Dice que cree que las acciones que se han visto tomar a los pandilleros en los últimos días muestran exactamente por qué han sido designados de esa manera. Miller dijo que Estados Unidos entiende que el primer ministro haitiano Ariel Henry regresará al país y agregó que Estados Unidos cree que es importante que se le permita hacerlo. Añadió que la embajada de Estados Unidos permanece abierta, pero con operaciones limitadas. Para Radio Martí les habló Michelle Zagué.
La Corte Penal Internacional anunció hoy que emitió órdenes de arresto contra los comandantes rusos Sergei Ivanovich Kovilash y Víctor Nikolachevich Sokolov por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El tribunal dijo en un comunicado que hay motivos razonables para creer que los sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por la fuerza bajo su mando contra la infraestructura eléctrica ucraniana. Rusia niega haber atacado deliberadamente la infraestructura civil de Ucrania. Y un joven fue imputado por el secuestro y homicidio de un exmilitar venezolano en Chile, y las autoridades vinculan el caso con una organización criminal transnacional. Amplía Carolina Alcalde.
Un joven de 17 años de nacionalidad venezolana fue imputado el lunes en un tribunal chileno por presuntamente estar implicado en el secuestro y asesinato en Chile del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Héctor Barros, fiscal que lleva el caso, confirmó que el hecho está vinculado a la megabanda criminal de origen venezolano El Tren de Aragua, que se ha expandido por toda la región. Además, anunció que fueron emitidas dos órdenes de arresto y se pronunció sobre lo que hasta ahora se conoce sobre la participación del joven detenido.
La participación de él es concretamente en torno al sitio del suceso, en cuanto a prestar cobertura, como quedó establecido el día de hoy en la audiencia. Posteriormente trasladarse al lugar en que la víctima y los falsos funcionarios policiales hicieron cambio de vehículo en la Costanera Norte y por lo tanto también concurren allá y parte del grupo de los falsos policías suben al vehículo en el que estaba este imputado.
La Fiscalía chilena confirmó el viernes que halló el cadáver de Ojeda, un ex militar expulsado del ejército venezolano acusado de conspiración, que fue secuestrado en su vivienda en Santiago de Chile el 21 de febrero por sujetos que simularon formar parte de la policía de ese país. El fiscal Barros precisó que hasta el momento la autopsia establece que la causa de muerte es asfixia y se pudo conocer que no hubo indicios de herida de bala. En tanto, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, previamente dijo en una entrevista con una emisora de radio local que es probable que el crimen haya sido ordenado por alguien fuera de ese país, vinculado al crimen organizado transnacional. Valencia reiteró que las investigaciones continúan, que siguen explorando todas las hipótesis y se refirió a la conveniencia de que el proceso se mantenga bajo reserva. Y Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. La administración Biden peleará en corte por mantener el programa de parol humanitario en caso de que el juez Drew Tipton tome una decisión desfavorable contra la medida, dijo el subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto. En respuesta a una pregunta de Martín Noticias sobre la reacción del gobierno estadounidense ante una decisión adversa en el juicio de 20 estados republicanos contra el programa, Núñez Neto argumentó: puedo subrayar que seguimos convencidos que lo estamos haciendo dentro de nuestras autoridades. Desde que fue implementado en enero del año pasado, el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos ha permitido a más de 357 mil personas de esos países emigrar legalmente a Estados Unidos bajo los auspicios de un patrocinador.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas en Caminos. Inmigrantes cubanos que han entrado a Estados Unidos en los últimos 3 años poseen el documento I-220A, el cual no conduce directamente a la residencia. Pudieran ser entonces deportados. El periodista Alejandro Marcano conversó sobre esta cuestión con la abogada de inmigración, Laura Jiménez.
La abogada y especialista en temas migratorios, Laura Jiménez, señala que cubanos que han recibido la I-220A o la I-220B, que son formularios relacionados con trámites migratorios, siguen confundidos en cuanto al propósito y funcionalidades de cada uno.
La I-220A prácticamente es un documento de liberación bajo supervisión o bajo el propio reconocimiento de la persona que va a ser supervisado. Y en términos generales legales, bajo la ley de inmigración, es una forma de liberación que aplica a inmigrantes que han sido detenidos con una orden de arresto de inmigración y que ya han estado presentes en el territorio americano desde hace algún tiempo.
El 11 de septiembre del año pasado, la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un fallo que ha sacudido a la comunidad cubana en el país. La Corte determinó que la forma I-220A se considera parol condicional y, por lo tanto, es legalmente distinta de la libertad bajo parol humanitario. Solo el parol humanitario emitido bajo la sección 212 de la INA es el que permite que los cubanos ajusten su estatus migratorio según la ley de ajuste cubano.
Sabemos que muchos casos nunca fueron ni siquiera una entrevista de miedo creíble, y muchas veces la entrevista de filtro, que es la que corresponde para la orden de deportación expedita, no se hizo correctamente. Sin embargo, el gobierno, más que nadie, es quien puede detectar esta situación y, como bien ellos dijeron, arreglarla internamente. Eso sí, en mi opinión, son casos que se van a resolver y que no deben perder las esperanzas.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Estados Unidos deportó a otros 51 migrantes por vía aérea hace una semana, informaron las autoridades de la isla. El grupo se suma a más de 20 retornados entre enero y febrero de este año desde Islas Caimán, Bahamas, República Dominicana y Jamaica, según informó el Ministerio del Interior. En total, 257 cubanos han sido devueltos en 21 operaciones, tanto por vía aérea como marítima desde varios países de la región. En lo que va de este año, dijo el Ministerio del Interior de Cuba en un post en X. La cifra incluye a 10 cubanos repatriados por las autoridades de Jamaica en un vuelo a Santiago de Cuba. Agregó que el grupo intentó emigrar ilegalmente por mar. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense indicó un mensaje en la red social X: no escuches a los contrabandistas. Estados Unidos hace cumplir las leyes de inmigración con decenas de vuelos de expulsión cada semana.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Seguimos con esta nota. Estados Unidos, México y Guatemala crearán un grupo de trabajo trilateral centrado en seguridad, aplicación de la ley e infraestructura fronteriza. Desde Washington, Michelle Sague informa.
Altos funcionarios de Estados Unidos, Guatemala y México se reunieron en el Departamento de Estado para sostener una reunión trilateral ministerial para reforzar la cooperación en el manejo de la migración hemisférica y el desarrollo regional. En una conferencia de prensa virtual para informar sobre los resultados del diálogo, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, dijo que las delegaciones se comprometieron a establecer un grupo de trabajo trilateral que trabajará para mejorar la seguridad, los procesos y la infraestructura a lo largo de las fronteras internacionales de los tres países.
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los tres países trabajarán juntas para identificar brechas de seguridad, compartir información y desarrollar planes operativos coordinados nuevamente para ligar con el reto que estamos viendo en nuestras fronteras.
Añadió que las tres delegaciones también se comprometieron a compartir más datos sobre los flujos migratorios para mejorar la toma de decisiones y coordinar las acciones en base a lo que se ve diariamente en los tres países y sus fronteras.
Este esfuerzo se basará en las relaciones que ya tenemos con todos los países, incluyendo los recursos y la personal que ya están en los países, pero vamos a seguir ampliando esta colaboración y trabajando más en conjunto para ligar contra el reto que estamos viendo en el hemisferio.
Por su parte, el subsecretario de Estado adjunto para América Central, Eric Jacobstein, dijo que además del tema de seguridad fronteriza, también la reunión se enfocó en la necesidad de apoyar específicamente a las poblaciones marginalizadas, como las poblaciones indígenas y las mujeres. También hicieron hincapié en la necesidad de fomentar la productividad económica, impulsar las cadenas de suministro entre los tres países y crear empleos en la región. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más noticias migratorias en caminos. La emigración es hoy el principal tema de preocupación entre los norteamericanos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, según una encuesta de Gallup. En el mes de enero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, se redujo en un 50%. CBP dijo que había hallado migrantes entre los puertos de entrada 124.220 veces en enero, frente a las de más de 249.000 del mes anterior. Se teme que la cifra aumente con el paso de las semanas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y continuamos con esta nota. En Texas, el procurador general Ken Paxton interpuso una demanda contra un albergue para migrantes al que acusa de facilitar la inmigración ilegal. Desde El Paso, informa César Contreras de La Voz de América.
Una demanda ha sido presentada en contra de Casa Anunciación, un albergue que por más de 46 años ha sido el refugio de migrantes sin hogar en la ciudad de El Paso, Texas.
Casa Anunciación está involucrada en violaciones legales, tales como facilitar la entrada ilegal a Estados Unidos, albergar extranjeros, contrabando de personas y operar una casa de seguridad.
La demanda busca revocar los permisos para el funcionamiento del albergue.
Me sorprende profundamente el lenguaje que el procurador está usando, las palabras que está usando para querer caracterizar lo que es la Casa Anunciación. Es muy, muy, muy preocupante.
Las palabras de Ken Paxton solamente son palabras. En la corte requiere prueba.
Paxton también ha solicitado el acceso a los documentos de las personas que han pasado por dicho albergue y que actualmente se encuentran guardados en sus sistemas.
El pedido de parte del Procurador General del Estado de Texas no es algo que hemos rehusado, sino lo que hemos dicho es, no vamos a entregar documentos así nomás, sino queremos ir con un juez que aclare bajo la Constitución qué estamos requeridos en tener que entregar.
Casa Anunciación continúa operando a la espera de que les notifiquen si deben adoptar cambio alguno. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas migratorias en caminos. El gobierno de España anunció que los emigrados y descendientes de españoles que quieran solicitar la ciudadanía de ese país acogiéndose a los beneficios que otorga la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, pueden hacerlo hasta finales del año 2025, según el sitio digital Diario de Cuba. La prórroga del plazo para hacer la solicitud de nacionalización supone extender un año más el periodo para presentar la documentación requerida para ese trámite aprobado por el gobierno socialista en octubre del año 2022 y que debía expirar en octubre de este año. El anuncio fue hecho por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, durante un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, de acuerdo con una reseña del diario La Razón. Según ese reporte, hasta el momento 69.000 personas de todo el mundo, la mayoría residentes en América Latina, se han convertido en ciudadanos españoles gracias a esta normativa. Cuba es el segundo país del mundo con más concesiones de nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, con 22.479 solicitudes aprobadas hasta enero último.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas migratorias en camino. La vulnerabilidad de la población migrante venezolana que intenta ingresar a Estados Unidos por la frontera con México es cada vez mayor. Carolina Alcalde con los detalles.
Los migrantes y solicitantes de protección internacional, tanto venezolanos como de otras nacionalidades que son deportados desde Estados Unidos a México, enfrentan una situación de vulnerabilidad y riesgo para sus derechos humanos, sostiene Stephanie Brewer, directora para México de la organización líder en investigación e incidencia que promueve derechos fundamentales, WOLA.
Muchas veces esas personas, si están buscando asilo, si están huyendo de una situación de persecución y de violaciones de sus derechos humanos, van a seguir en México tratando de ingresar a Estados Unidos.
De acuerdo a reportes de medios como The Wall Street Journal y The New York Times, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dejó de recibir vuelos procedentes de Estados Unidos con ciudadanos venezolanos deportados, tal y como advirtió en enero la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, tras la decisión de la administración de Joe Biden de reimponer sanciones, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado. Al respecto, Brewer recuerda las situaciones que enfrentan migrantes venezolanos que son deportados a México.
La organización Human Rights First reporta más de 13.000 casos denunciados públicamente de ataques violentos contra personas migrantes en México, incluyendo casos de asesinatos, tortura. El secuestro de personas migrantes, sobre todo en el norte de México, es una industria lucrativa, desafortunadamente, del crimen organizado.
Los representantes de Venezuela y Estados Unidos acordaron en octubre del año pasado iniciar un proceso de repatriación de ciudadanos venezolanos que hayan llegado a territorio estadounidense después del 31 de julio y que no tengan base legal para permanecer en ese país. Hasta enero, unos 1.800 venezolanos fueron repatriados en 15 vuelos de deportación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, las autoridades de San Francisco, California, están abrumados por la llegada de migrantes. Alexis Burat desde La Voz de América con los detalles.
Las autoridades de San Diego, en California, están abrumadas por la llegada incesante de migrantes a su ciudad.
Estamos recibiendo entre 600 y 900 migrantes cada día. Va cambiando.
Estas cantidades han superado las expectativas y han agotado los fondos locales destinados a la recepción de migrantes.
Por un tiempo, el condado de San Diego se ocupaba de recibir a estos migrantes, pero nos estaba costando $1.5 millones al mes. Eso era dinero local que debería ser destinado a nuestra crisis de personas sin hogar.
Sin dinero local, son las organizaciones por los derechos de los migrantes las que se están encargando de ayudar a los cientos de personas que cruzan la frontera con Tijuana a diario. También reclaman más asistencia federal.
Sigue siendo nuestro gobierno federal el que no responde. Sí ha habido fondos que llegan, pero es una cantidad mínima comparada con la necesidad.
A pesar de estas demandas, el abogado experto en inmigración Giacomo Bejar, con más de 40 años ejerciendo en San Diego, opina que el gobierno no tiene la obligación de actuar.
El gobierno no tiene ninguna obligación de mantenerlos o de darles cualquier tipo de beneficio, al menos que den la prueba que sí califican por asilo político.
La situación en San Diego a nivel político está bloqueada. Por un lado, las autoridades locales no quieren desprender más fondos públicos y por el otro, el gobierno federal todavía no ha dado un paso al frente para solventar esta crisis migratoria. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El alcalde de Nueva York pide la deportación de los migrantes acusados de crímenes y también quiere cambiar las leyes de ciudades santuarios luego de varios incidentes que involucran a extranjeros. Desde la ciudad de Nueva York informa Ángela González de La Voz de América.
Un llamado del alcalde Eric Adams a revertir las políticas de ciudad santuario que ha abanderado Nueva York, esto a consecuencia de delitos que involucran a migrantes, ha encendido un debate político y humanitario. La política que data de 1989 y que fue reforzada en 2014, según la alcaldía, prohíbe a las agencias locales compartir información sobre el estatus legal de una persona y cumplir con solicitudes de detención de ICE, con algunas excepciones.
Deberíamos comunicarnos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y cuando ellos tomen la decisión de deportar, entonces deben hacerlo. El solo hecho de que no podamos compartir con ese servicio que esta persona ha cometido 3 robos y que forma parte de una pandilla organizada es problemático para mí.
Activistas critican al alcalde demócrata de alinearse con ideologías republicanas en un año electoral y lo acusan de perjudicar a comunidades vulnerables.
Lo que haría es darle a las autoridades federales ese poder de capturar a personas que entran en contacto con el sistema criminal que aún no han sido sentenciadas, o sea que sus derechos por ley, ellos son inocentes, ya sean categorizados como personas que son culpables.
Cualquier modificación a esta política depende del Consejo Municipal que, según reporta el New York Times, sus líderes demócratas no tienen la intención de cambiar. El hallazgo de docenas de migrantes durmiendo en un sótano de una mueblería puso en tela de juicio otra de las políticas de Adams, que les da albergue por solo 30 días a personas solas. El dueño del establecimiento enfrenta una investigación, mientras dice que los migrantes no encuentran refugio.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y vamos terminando con esta nota. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, ha anunciado nuevas tarifas para el procesamiento de las solicitudes de asilo, así como para otras gestiones migratorias a partir del próximo 1 de abril. La nueva tarifa del programa de asilo asciende ahora a $600 para procesar peticiones de trabajadores temporales y permanentes por ciertos empleadores. Los empleadores pagan estas tarifas. El objetivo de la medida es que la tasa apoye las operaciones relacionadas con el asilo, incluidas aquellas relacionadas con las reglas de procesamiento de asilo de la administración del presidente Joe Biden. Según esta norma, los funcionarios de USCIS, en lugar de los jueces de inmigración, se encargarán de las entrevistas sobre los méritos de asilo de determinados solicitantes recién llegados. Los ciudadanos estadounidenses y los residentes con tarjeta verde Green Card pueden solicitar patrocinar a ciertos miembros de la familia a través del formulario I-130. Esta petición ahora costará $675 para la presentación impresa y $625 para el trámite digital. Los ciudadanos estadounidenses que deseen traer a un prometido a Estados Unidos pagarán ahora $675. Los solicitantes que presenten el formulario I-485 utilizado para ajustar el estatus a residencia permanente tarjeta verde pagarán entre $1,225 y $1,440. La autorización de empleo y el permiso anticipado, que eran solicitudes gratuitas bajo el proceso de ajuste de estatus, ahora costarán $260 y $630 adicionales respectivamente. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona. Los esperamos en un próximo programa de Caminos.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.